en usar su palabra. Padre, te necesitamos. Necesitamos oír tu voz y necesitamos que tu Santo Espíritu la tome, tome esa tu palabra y transforme nuestros corazones. Queremos ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos pues en esta hora. Danos oídos para oír y concédenos el hablar. Tu palabra con claridad y con sencillez, y que tu Espíritu con poder la aplique a nuestros corazones. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Si por favor me acompañan a Hechos capítulo 2, el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando, capítulo 2, y vamos a leer una vez más desde el versículo 40 al versículo 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas nos está narrando lo que pasó cuando la iglesia primitiva arrancó de una manera particular. Esos habían 120 discípulos esperando que se cumpliese la promesa que Cristo les había dado de que el Padre enviaría su Espíritu y Cristo les llenaría por completo con su Santo Espíritu para que ellos hicieran la obra para la cual Cristo los había apartado y les había comisionado. Ellos debían tomar el Evangelio y ser testigos de Cristo, llevando ese Evangelio, empezando en Jerusalén y llegando hasta los confines de la tierra. Y así arrancó en la fiesta de Pentecostés judía, unos 50 días después de la fiesta de la Pascua judía, o sea, después que el Señor murió unos 50, y resucitó unos 50 días después. Entonces tenían la fiesta de Pentecostés y aquí se da este derramamiento milagroso del Espíritu Santo y tenemos a Pedro predicando su primer sermón y toda una multitud oyéndolo, y aquí vemos el resultado. 3,000 personas fueron convertidas por Dios, 3,000 personas fueron bautizadas, 3,000 personas fueron añadidas a la comunidad de creyentes que ya existía, los 120 discípulos y los 12 apóstoles, los 11, y ahora era 12 que tenemos que quitárselo al número de los 120, con Matías, el que eligieron en Hechos capítulo 1. Allí está toda una comunidad que ha sido transformada por el poder milagroso del Espíritu de Dios, sacada de su manera de vivir antes, para ahora vivir una vida nueva según Jesucristo. Ya no vivirían ellos conforme a sus costumbres y sus tradiciones y de acuerdo a esa generación torcida sin Dios a la que ellos estaban acostumbrados. Ahora vendrían, ahora han venido a vivir la vida nueva. ¿Y cómo ellos vivirían esa vida nueva? ¿Qué ellos tenían que hacer para poder entender cómo vivir esa vida nueva? Ahora que ellos habían sido convencidos de pecado y se habían arrepentido de sus pecados y se habían identificado con Cristo, creyendo en Él, bautizándose y uniéndose a esa comunidad de cristianos, ¿cómo vivirían? Bueno, Lucas lo resume en el versículo 42. ¿A qué ellos se dedicaron continuamente? ¿A qué se dedicaron continuamente? Bueno, se dedicaron a renovar sus entendimientos, sus mentes, con la enseñanza apostólica, la única enseñanza que tiene autoridad de parte de Dios y garantiza que el Espíritu de Dios la tome, esa enseñanza, y la use para transformar nuestras vidas. A eso se dedicaron. Sus mentes ahora tenían que entender con claridad las demandas de Dios. Más, tenían ahora que entender que todo lo que ellos habían tenido como tradición con la escritura de los profetas y de Moisés y de los salmos, precisamente hablaba de Jesucristo como el Mesías Salvador. Tenían que colocar en sus mentes que aún las fiestas que ellos estaban acostumbrados a celebrar en su tradición religiosa, ya tenía una transformación, porque habían completado precisamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y lo único que garantizaba que ese entendimiento podía ser renovado de una forma correcta era la enseñanza apostólica, porque fueron los comisionados por Cristo para poder hacer esa enseñanza. Y no es diferente al día de hoy. Tenemos ese fundamento apostólico y ya completado en la palabra. 69 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Perdón, 66 libros, gracias. Me gusta que están pendientes. 66 libros. Para que ustedes y yo conozcamos todo lo que Dios quiere que conozcamos para vivir la vida que es agradable a Él. No perdamos tiempo fuera de las Escrituras. Llenémonos una y otra vez de las Escrituras. Las voces extrañas fuera de las Escrituras, lo único que nos llevan es a pecar, porque nos llevan a un consejo que está fuera de Dios. Y ellos se dedicaban continuamente a eso. Pero no solamente estaban dedicados continuamente a la enseñanza apostólica, sino que aún en medio del contexto de la enseñanza, ellos estaban teniendo comunión unos con otros. Una comunión genuina y verdadera del amor de Cristo. Ahora entendían cómo Dios les había amado, cómo les había perdonado en Cristo y cómo ellos ahora eran parte de toda una familia de la fe. Querían estar juntos. Pero no solamente lo querían, sino que lo estaban. Y eso significa que ellos tenían que planificar en sus agendas para ahora tener la prioridad de estar juntos con la familia de la fe. ¿Podrías tú pensar en un cristiano que no quiere estar en la iglesia? Bueno, ese no es el concepto de la palabra de Dios. Porque ahora Cristo cambió su mente individualista y egocéntrica a una mente colectiva de familia de la fe. ¡Qué privilegio y qué gozo venir a ser parte de la familia de la fe! Eso confirma que somos hijos de Dios y que tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza. De eso se trata la iglesia. De eso se trata el tener comunión unos con otros. Venir a la iglesia el domingo y no volver hasta el próximo domingo y no tener interés por lo que pasa con las vidas de los hermanos y buscar que siempre estén pendientes de ti y tú no estás pendiente de otros. Entonces no es de eso. Estamos hablando de una comunión genuina, de un amor sincero y de un hacer todo lo que estamos llamados a hacer unos con otros, como las Escrituras mismas nos mandan. Desde saludarnos unos a otros hasta amonestarnos unos a otros. como leíamos esta mañana, llenos de todo conocimiento y de toda bondad, como preocuparnos unos por otros, como saber que nos necesitamos unos a otros, como se necesitan los miembros de un cuerpo. Comunión genuina, verdadera, unos con otros. Y ya hemos estudiado esto. Entonces pasamos a un tercer aspecto. Dice que ellos también perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y a qué se refiere con eso de que perseveraban en el partimiento del pan? Bueno, no hay mejor manera de uno poder saber qué significa una frase que verla usándose en otros lugares. Cuando nosotros vemos a Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Se reunían los discípulos en primer día de la semana para partir el pan. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y el discurso hasta la medianoche, etc. Pero ven cómo está allí la expresión partir el pan. ¿De qué está hablando Lucas en este momento? Algunos comentaristas dicen, está hablando de que ellos se juntaban y partían el pan y comían. Bueno, ellos hacían eso. Miren lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, de eso se refiere el versículo 46, a esa relación de que juntos comemos y tenemos un almuerzo o tenemos una cena o tenemos una comida y lo estamos haciendo y tenemos un compartir. Pero cuando nosotros hablamos de la expresión partir el pan, ese partimiento del pan, bueno, tenemos entendimiento por las Escrituras de que está refiriéndose a un tiempo particular y especial de recordar lo que Cristo había hecho. Lo que hizo con sus discípulos, ¿recuerdan? La noche del jueves, antes de ser arrestado y ser muerto el viernes, crucificado, el Señor se juntó con sus discípulos para tener un tiempo con ellos. Había de celebrar la Pascua con ellos, que luego es el término, se convierte, usamos la cena del Señor, esa última cena que llamamos la Santa Cena, se convierte en una ordenanza para la iglesia. Vamos a Lucas capítulo 22. Esto es algo que está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, descrito de este mismo modo, suficiente con el ejemplo de Lucas capítulo 22. Dice en el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Ahí está implicado que él moriría, iba a padecer, pero que él regresaría un tiempo. Moriría, resucitaría, ascendería a los cielos, iba a regresar. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mucho más claro, en la venida del reino. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y ya luego entra la parte de cómo Judas habría de venir para entregarlo. De manera que nosotros estamos, cuando volvemos a Hechos 2:42 y dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, estamos hablando de que los 11 que estaban allí, apóstoles, habían tenido ese tiempo con el Señor Jesucristo unos 52 días antes, si mal no está mi cálculo. Tenían en memoria muy claro lo que el Señor Jesucristo había hecho con ellos y cómo les dijo que esto de tomar el pan como un símbolo de su cuerpo y el fruto de la vid como un símbolo de su sangre derramada era algo que ellos debían mantenerlo recordando. Haced esto en memoria de mí. Ellos tenían que estar trayendo con frecuencia lo que Cristo había hecho, cómo su cuerpo había sido y habría de ser molido en la cruz en ese momento en que celebró la cena con ellos, pero ya después que murió y resucitó, ya ellos saben, fue molido en la cruz, allí destrozado y partido por Dios el Padre, habiendo cargado nuestros pecados sobre sus hombros, y como su sangre derramada era necesaria como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para poder perdonarnos nuestros pecados. Se trata de recordar el Evangelio. Se trata de recordar y anunciar esa muerte de Cristo y todo lo que ella tiene para nuestra salvación. Ahora, esos eran los apóstoles que estaban muy claros ahí y los 120 discípulos que ya estaban como comunidad cristiana. ¿Qué había en la mente de los 3,000? Piensen, estamos hablando de una comunidad judía. ¿Qué había en sus mentes? Bueno, ellos estaban en el contexto de la celebración de la Pascua. Ahora ellos comienzan a ser instruidos por el Espíritu de Dios con lo que es la bendición de que Cristo es nuestra Pascua. Ellos habían celebrado unos 50 días antes el asunto del Cordero Pascual, tal como lo habían hecho por miles de años. Lo que había pasado en Éxodo capítulo 12, que había de ser recordado de generación en generación y traspasado de familia en familia, haciendo siempre en el mes de Nisan para los judíos, el mes de abril para nosotros, a la mitad del mes, toda una semana, siempre recordando la liberación milagrosa que Dios había hecho después de la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel. Por 400 años habían estado en esclavitud y Dios viene y los liberta usando a Moisés como un instrumento y trayendo ese aspecto de memoria para que nunca lo olvidaran. Dios quería que ellos mantuvieran muy claro que Él los había libertado de esa esclavitud egipcia y ellos comían un cordero pascual y habían había allí hierbas amargas y había toda una pasta que ellos hacen. Bueno, todavía los judíos ortodoxos hacen eso en el día de hoy, lo celebran. Y todo eso para recordar cómo el Señor con poder los rescató, cómo el ángel vengador que Dios envió mató a todos los primogénitos de Egipto y todos los de Israel fueron librados. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la orden de tomar un cordero y una sangre que debían poner en el dintel de la casa para que cuando el ángel vengador pasara, esa sangre mostraba que un cordero había sido sacrificado y así ellos eran librados de la muerte. El tiempo pasó y la última Pascua, el Cordero Pascual se ofreció a sí mismo, dando su vida en un sacrificio perfecto. Donde Dios el Padre derramó toda su ira y lo destrozó allí en la cruz. Y su justicia fue satisfecha. De manera que Él viene a ser el cumplimiento
perfecto de todo lo que estaba profetizado. Sí, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Habiendo puesto su vida, el justo, el inocente, en el lugar de pecadores. Habiendo tomado sobre sí todos los pecados de todos aquellos por quienes Él vino a morir.
Y eso debía ser recordado. ¿Qué tenían en la mente esos, ahora, estos nuevos 3,000 convertidos? La fiesta de la Pascua, como la habían celebrado hasta ese momento.
Hasta que ahora, por el Espíritu de Dios, su entendimiento fue abierto. ¿Cómo fue abierto su entendimiento? Por la predicación del apóstol Pedro, que lleno del Espíritu Santo, les mostró con claridad quién era Jesús.
Piensen.
Cuando el Espíritu de Dios trae convicción a ellos de que Jesús es ese que vivió entre ellos, que hizo todos esos milagros, que fue a la cruz y que ellos habían gritado, crucifícale, crucifícale. A ese Jesús Dios lo levantó de los muertos y le hizo ascender a los cielos, sentarse a su diestra y haciéndole Señor y Cristo y dándole todo dominio y toda potestad. Sus ojos ahora fueron abiertos. Sus corazones ahora tenían claridad. Este es el Mesías Salvador nuestro. Él es Jesucristo, nuestra verdadera Pascua.
Y eso lo escribió más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, cuando dice claramente que Cristo es nuestra Pascua. Ahora, estamos tratando de ponernos en el lugar de aquel momento histórico. Ellos están ahora celebrando por primera vez una cena pascual que iba más allá, que va más allá de la ceremonia de recordar la tradición antigua. Estamos hablando ahora de ser de la novedad de vida de que ellos han venido a recibir, que ahora tienen en Cristo. Ya no es para recordar cómo fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Ahora estamos hablando del Cordero que fue sacrificado para libertarnos de la esclavitud de nuestros pecados. El Cordero que fue sacrificado para hacer expiación, o sea, la remoción de la culpa. El Cordero que fue sacrificado para propiciar nuestros pecados delante de Dios. Que la ira de Dios fuese removida y quitada. El Cordero que fue sacrificado dando su vida, pagando el precio para rescatarnos de nuestra manera de vivir y de nuestra esclavitud del pecado y de la muerte y la muerte eterna. El Cordero que fue sacrificado para hacernos, a reconciliarnos con Dios y quitar toda la enemistad, de manera que ahora venimos a ser amigos de Dios, hijos de Dios, en paz con Dios y sin ninguna condenación. Eso es la gloria del Evangelio. Cuando hablamos nosotros de que se reunían para partir el pan, estamos hablando de una comunión entre hermanos que representa la realidad de la comunión que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla acerca de esa comunión que tenemos al participar de ese pan y de ese vino, de ese fruto de la vid. La comunión del pueblo de Dios, cuya identidad que nos une es Cristo, Cristo, Cristo. Algo que la iglesia debía recordar desde sus inicios
y así debía permanecer a través del tiempo hasta que Él regrese.
Amados hermanos, el culto de la Santa Cena tiene una situación particular y especial por la cual tú y yo no debemos ausentarnos, a menos que hubiese una excusa, una situación tan grande que nos lo impidiera. Cuando tú y yo podemos entender esto. Un poco más. En Levítico 16 se nos habla de cómo Aarón, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer el día de la expiación dos machos cabríos. Y un macho cabrío era el que se tomaba para ser degollado y su sangre derramada en todo aquel ceremonial que Dios así había determinado. Y eso hablaba de cómo debían remitirse o perdonarse los pecados del pueblo, los de ellos como sacerdotes humanos y también los del pueblo. David teníamos ahí un macho cabrío que es degollado y su sangre derramada. Pero había otro macho cabrío, que en Levítico 16 pueden buscarlo y leer, que el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, se confesaban los pecados. En ese momento el sumo sacerdote hablaba de los pecados de ellos, de él, de sus hijos, de los del pueblo, y eso tiene un simbolismo. Se traspasan los pecados nuestros sobre ese macho cabrío y luego una persona encargada lo soltaba en el desierto. ¿Y qué significaba eso? La bendita realidad de que Dios olvida todos nuestros pecados. Los perdona en Cristo y los olvida. En aquel momento estaba prefigurado con el macho cabrío, pero ambos machos cabríos nos están representando, simbolizando, siendo el tipo de eso, la sombra de lo que había de venir. Vendría un día en que el Mesías Salvador, el Cordero de Dios, llegaría y sobre él caerían todos nuestros pecados. Y allí tendríamos un perdón completo. Como lo expresó el profeta Miqueas, cuando dice que todos nuestros pecados fueron tomados y echados en el fondo del mar. O lo dice el salmista en el Salmo 103, cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. O como el autor de la Epístola a los Hebreos lo dice una y otra vez, que Cristo haciendo un sacrificio una vez y por siempre se sentó a la diestra de Dios y ya también nos hizo perfectos con todos los santificados. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso cuando hablamos del partimiento del pan, de la cena del Señor, de participar del elemento del pan que sigue siendo pan y del fruto de la vid que sigue siendo fruto de la vid, nosotros somos nutridos, alimentados y fortalecidos por la fe en nuestras vidas cristianas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, si pueden acompañarme allá. En una situación de tristeza por lo que estaba pasando, la iglesia. Él trae la corrección. Los hermanos acostumbraban reunirse a comer primero y tener un tiempo de comunión y de coinonía, y luego celebraban la cena del Señor. Pasó un problema. Algunos hermanos comenzaron, y escúsenme la expresión, pero cibaeña, ¿verdad? Muy clara, a hartarse y a beber de más, a embriagarse. Y no esperaban a otros hermanos que llegaran. Entonces, abusaron y tuvieron en poco lo que el significado de reunirse para tener memoria de lo que Cristo había hecho a favor de ellos. Carnalizaron ese tiempo. O sea, tomaron ese tiempo para suplir para su carne y olvidaron la verdadera enseñanza. Y Pablo, corrigiendo el asunto, trae la enseñanza genuina en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice algo terrible que había estado aconteciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y se refiere al sueño de la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Él coge lo correcto y trae la amonestación y la amenaza y la advertencia solemne del asunto. Algo tan glorioso y maravilloso como recordar todas las bendiciones espirituales y todos los beneficios que nosotros tenemos como perdonados en Cristo, somos capaces de dañarlo pero no creamos que nos quedamos sin consecuencia. Con Dios no se juega. Él es el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no tiene por inocente al malvado. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. Su paciencia se extiende y se amplifica, pero su juicio está ahí. Cuidado con tomar de relajo las cosas de Dios. Las cosas serias y solemnes de Dios siempre han sido serias y solemnes. Y tú y yo no podemos jugar al hecho de que, ay, Él es el perdonador y no importa cualquier cosa. Dios es santo y es justo. Cuando nosotros recordamos lo que pasó con Cristo en la cruz, eso muestra con mucha claridad la santidad y la justicia de Dios. Y yo no puedo pensar que yo vivo una vida en pecados
y que no importa, mira, cuando me esté muriendo yo resuelvo eso. Primero, ¿y quién eres tú para decir lo que va a pasar el día de mañana? Dice en Proverbios 27:1, que no seamos vanagloriosos, que no seamos jactanciosos, pensando en que el día de mañana es nuestro. El día de mañana le pertenece a Dios. Él es que sabe. Nada más hay evidencia de uno que en agonía clamó al Señor y el Señor lo perdonó. ¿Cuál fue ese? ¿Lo recuerdan? El ladrón que estaba crucificado al lado del Señor en la cruz. ¿Pero cuántos ladrones eran? Dos, y solo uno fue convertido por Dios porque reconoció quién era Jesús. Así que no esperes estar en agonía para clamar a Dios, porque el tiempo de Dios es ahora. Es el tiempo de la oportunidad de Dios. Es el día aceptable. Es hoy cuando tú estás, cuando tú estás en tu salud, que Dios te tiene con un entendimiento que puedes oír, porque es necesario que oigas y entiendas. Eres pecador, eres culpable, mereces condenación. Ah, pero entonces observa las buenas noticias del Evangelio. Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida por pecadores. Sí, a darle vida a pecadores como tú y como yo. Sí, Él vino a transformar nuestras vidas, a perdonar nuestros pecados y a darnos vida, la vida abundante, la vida verdadera y la vida eterna que solamente Él puede dar. Nadie más puede ofrecerte eso. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la reunión nuestra. De eso se trata el ser iglesia. De eso se trata el tener un cristianismo auténtico. Es Cristo, Cristo, Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué tanto tú y yo hablamos de Cristo y de su obra? ¿Qué tanto hablamos de su gracia salvadora? ¿Qué tanto hablamos de que Él perdonó nuestros pecados? Amados, los asuntos de este mundo nos tienen distraídos. Uno pasa el día casi completo con las cosas de esta tierra y este mundo, las cosas pasajeras, y un poquitico de tiempo de devoción con Dios. Algo está andando mal. Y así quieres tú ser un cristiano fuerte, por favor. Y así tú quieres ser un cristiano que eres sal y luz en medio de este mundo, por favor. Estos hermanos en Corinto tomaron de relajo una cosa que no se toma de relajo. Y algunos de ellos, Dios los mató. Nos están metiendo miedo. No está ahí para que tú y yo tomemos la cosa en serio. Algunos de ellos estaban enfermos por esa causa. Entonces toda enfermedad que yo tengo es por esa causa. Yo no estoy diciendo eso. No toda. Pero tú y yo podemos identificar asuntos en nuestras vidas. Y tenemos que revisarnos, porque el texto nos habla de autoexaminarnos para no ser juzgados. Una vida liviana y ligera delante de Dios nos trae consecuencias terribles. Tengamos cuidado. Hay que discernir los elementos. Es para recordar y ser beneficiados. Es como se dice, mira, cuando nosotros vengamos a este tiempo de la cena del Señor, se supone que vamos a salir restaurados, animados. Es nuevos votos de amor para con nuestro Señor, al recordar de manera particular lo que fue el costo de nuestra salvación. ¡Oh, wow! Es para tener esa visión correcta de Jesucristo nuestro Señor.
cómo dio su vida. ¡Wow! Mira lo que hicieron mis pecados. Piénsalo ahora a la luz de esa multitud de judíos que estaban aquel día que Lucas nos dice en Hechos 2:42. Piénsalo. Piensa la conciencia de esos hombres y esas mujeres. Recordar 50 días antes era muy fácil. Estando allí y mirando la cruz y ellos gritando con toda una multitud, ¡crucifícale, crucifícale! Ah, pero a la vez, ¡qué bendición! El perdón maravilloso de Dios. Que eso no fue una situación que nos impidió el que fuéramos salvados o suficiente con ese pecado para ser enviados al infierno eterno. Pero Dios tuvo misericordia y al mismo que le gritamos ¡crucifícale!, ahora vino a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es glorioso.
Entonces, frecuentemente ellos se reunían para meditar en estas cosas. Un punto más. Una invitación maravillosa, Apocalipsis capítulo 3. El tiempo de la cena del Señor es precisamente un tiempo que debemos recordar frecuentemente para meditar esto y que el gozo salvador sea renovado en nosotros y nuestro amor por Cristo sea una vez más animado, reanimado. Eso es restaurado, restablecido, renovado. Y nuestros votos de obediencia al Señor sean una vez más reafirmados. Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a la Odisea, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uf. ¿Y por qué eran tibios? Porque tú dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa era la realidad de ellos. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O por la gracia de Dios. Por tanto, hay esperanza en Dios. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Por eso te estoy reprendiendo, como una muestra de amor, es la idea de parte de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. No cuando Dios, amados, nos advierte, nos muestra nuestros pecados y nos muestra nuestra deficiencia, nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestra culpa, lo que tú quieras llamar, como quieras. Es para llevarnos y guiarnos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Sé celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, amigos, ¿a quién está dirigido este pasaje? El mensaje. A la iglesia en la Odisea. Nosotros acostumbramos tomar el versículo 20 para usarlo como un versículo para inconversos. Lo siento. No es el contexto. No, eso no está hablando ahí para decirle a los inconversos, mira, Dios está esperándote, dispuesto para cenar contigo. No, no, no. El mensaje del Evangelio arranca con las malas noticias de que tú eres un pecador, culpable, merecedor del infierno por causa de tus pecados. Y mire entonces la compasión y la misericordia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora está hablando aquí a una iglesia. Está hablando de que reprende y castiga a los quienes ama. Está hablando a una iglesia en una condición. Y está abriendo las puertas de las misericordias a la iglesia. Amada iglesia, lo que fue dicho a la Odisea está siendo dicho para nosotros hoy. No leas para ellos, ni leas para los demás. La iglesia somos tú y yo. Entonces lo está diciendo para ti, lo está diciendo para mí. ¿Podríamos tú y yo haber caído en un contexto de tibieza espiritual? ¿Dónde está tu devoción con Dios? ¿Dónde está tu pasión por el Señor? ¿Dónde está tu compromiso con el reino? ¿Dónde está tu compromiso con tu iglesia local? Hablamos con un hermano y yo de... Hay que arrastrarlo a venir a los cultos. Pero nosotros estamos haciendo algo que no lo manda la Biblia. Porque si no basta con que Dios diga, es necesario congregarse. Si eso no basta, que es palabra de Dios y es inspirada por Dios. Entonces, el esfuerzo mío y el esfuerzo de nosotros, arrastrando para que vengan y entiendas que es Dios quien nos convocó, que es una cita con Dios. Y tú tomas el tiempo en la semana para decir, es mi agenda, es mi vida. Bueno, resulta que un cristiano piensa, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces es la agenda de Cristo en tu vida. No puedo comprometer el viernes, tampoco el fin de semana. Y yo no puedo, finalmente, ¿quién gobierna tu vida? Ahora. Hay oportunidad en Dios para volvernos de nuestros pecados a Él, para arrepentirnos, para reconocer. Seguir en un estado de tibieza es terrible. Yo no quiero que Dios me vomite. Entonces yo quiero arrepentirme de mis pecados y ser serio para con Dios. Entonces sí, yo quiero coger todo ese consejo divino de comprar de Él oro refinado en fuego, ser rico con la verdadera riqueza, ser vestido con esas vestiduras blancas. Porque si no es la vestidura que Cristo me ha puesto, donde me quedo siempre es desnudo en mis pecados. Amados, cuando se usa la palabra cenaré con él y él conmigo, ese es exactamente el mismo término que se usa en Mateo 26 para hablar de Lucas 22 para hablar de la cena del Señor, la Santa Cena, y en 1 Corintios 11 para hablar de la Santa Cena. El término cenaré es exactamente eso de que está hablando el Señor con esta iglesia. ¡Ja! Toda esa realidad de sus pecados entendidos y de toda la misericordia de Dios provista en Cristo para que ellos pudieran arrepentirse en el contexto de venir y tomar la cena del Señor, donde se da esa coinonía espiritual y esa comunión con el único Dios vivo y verdadero y con los demás hermanos en la fe. Eso es un tiempo especial de perdón, restauración y renovación, donde la misericordia de Dios en todo su banquete nos es ofrecido para que recordemos que Jesucristo
vino a este mundo a salvar a pecadores. Que su vida fue puesta allí en la cruz y allí fue su cuerpo molido y destrozado. Y su sangre fue derramada y esto para el perdón de nuestros pecados.
Es en esa confianza, en esa cercanía y en esa intimidad de estar haciendo memoria de lo que el Señor hizo a nuestro favor y de lo que Dios hizo en su amor salvador enviando al Hijo y de lo que por su gracia salvadora nosotros recibimos en Cristo, que nosotros somos verdaderamente restaurados, perdonados. Una vez más, vuelto al redil para hacer esa obra que el Señor nos mandó. Somos de Cristo. Vivimos para Cristo. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. ¿Saben por qué no podemos hacerte partícipe a ti como incrédulo de la cena del Señor? ¿Sabes por qué no puede participar de la comunión con el pueblo de Dios? De esa comunión, de participar de ese pan y ese fruto de la vid. Porque sería ponerte mayor juicio y mayor pecado. En tu incredulidad, tú no tienes discernimiento para reconocer quién es Cristo como el Señor y como el Salvador. No tienes el entendimiento claro para poder autoexaminarte y poder mirar tu vida delante de Dios. No eres un hijo de Dios en el andar de tu vida, porque todavía no has sido transformado por Él. Oh, pero cuánto quisiera ofertarte en esta hora que clames al Señor, que tenga misericordia de ti, que te perdone, que por el poder de su Espíritu te conceda el arrepentimiento y la fe y vengas a ser un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, y entonces pueda disfrutar de esa cena que el Señor dice: oh, yo estoy a la puerta y te llamo, así sí. Ven a disfrutar de la intimidad genuina conmigo, habiéndome ya conocido y habiendo disfrutado de todos los beneficios espirituales que solo tenemos en Cristo. Los que participan de la cena del Señor son aquellos que pueden decir: bendice alma mía a Jehová, y que bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él rescató nuestras vidas y ahora nosotros le recordamos para vivir más y más para su gloria. Oremos. Padre, haz tu obra en medio nuestro. Santifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Por tu Espíritu rogamos que no nos dejes sencillamente siendo oidores olvidadizos, sino que conviértenos con tu poder en hacedores de tu palabra. Hazlo conforme a tu gracia y según la multitud de tus misericordias. Haznos ver día tras día, más y más, la hermosura salvadora de nuestro bendito Señor Jesucristo. En su nombre, amén.